El enemigo golpea a tu puerta. Fuga de tortugas. Un decálogo de renuncios para que te unas a él.
Temazo de Invisible, dice Dalmiro Santleifer Ojeda, en relación al que acabamos de compartir. Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, que está excelente, está grandiosa la versión que hacen en diciembre del 2009 en el concierto de Spinetta y las Bandas Eternas. Es terriblemente buena la versión de Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, por los tres Invisible originales. Bien, esto es Fuga de Tortugas, y en ese marco nos metemos una vez más en la historia a través del espejo con Marisol Darreche y su tema de hoy, que es Poder y Patriarcado y Política y Género. Marisol, buen día.
¿Cómo estás? Buen día, Chino, ¿qué tal?
Todo bien.
Bueno.
Bueno, avanti con este tema.
Bien.
Así, con varias palabras en el título.
Varias palabras. Bueno, para pensar un poco el nexo que une a estos cuatro vocablos, ¿no? El nexo que une a lo que es poder y patriarcado, política y género, pensé analizarlo a partir de un texto de Steven Stern, que es un historiador norteamericano, en donde Steve nos cuenta una historia de familia mexicana del siglo XIX, que la cuenta en su introducción al libro La historia secreta del género, Mujeres, Hombres y Poder en México. Para poder reconstruir esta historia, este historiador utiliza fuentes judiciales, testimonios, ¿sí? Y a partir de allí reconstruye esta historia. Esta historia, los personajes que aparecen, digamos, más que personajes protagonistas, son José Marcelino y María Teresa, que es una familia india, pobre, sí, mexicana, él empleado en las haciendas azucareras. Y bueno, aquel día Marcelino había salido a buscar trabajo por culpa de mal tiempo, no había conseguido, entonces decide quedarse bebiendo, ¿no?, y charlando con otros hombres, y no regresa a su casa. Cuando regresa, María Teresa, muy enojada por no haberle avisado dónde había estado, no había preparado la comida que habitualmente preparaba para él, y decide irse de su casa y refugiarse en lo de su madre. Marcelino entonces, ante esta actitud de que no había preparado su comida, que se va de la casa, decide ir a buscarla, la arrebata de la casa de su madre, no logra convencerla de que vuelva, bueno, vuelve a su casa sin su mujer, sin comida y sin autoridad. Entonces, muy enojado, llega y rompe todo lo que es la cocina, ¿no? Y acá Stern hace una aclaración, ¿no?, que es interesante, porque dice: el blanco elegido tenía cierta lógica, pues la cocina era un asiento simbólico y práctico de la identidad femenina, ya que servía para enterrar el cordón umbilical de las niñas recién nacidas, mientras que el cordón de los varones se enterraba fuera de la casa, en el bosque, en el campo. La cocina constituía un espacio en el que incluso las mujeres pobres podían ejercer un mínimo de derechos de propiedad y control social, y también una sede principal de la obligación laboral de la mujer en los pactos económicos, que, junto con los pactos sexuales y de otra índole, sellaban los arreglos patriarcales entre esposas y esposos. Bien, entonces, el blanco que eligió no era casual, ¿no? Y cuando María Teresa regresa a su casa y se encuentra con los utensilios y la cocina destrozada, decide, ante la ausencia de Marcelino en su casa, llamar a funcionarios y a los ancianos de la comunidad para que arresten a su suegro, digamos, ¿no? Sí. Culpándolo, en la ausencia de su marido, de esto que había realizado Marcelino. Sí. Cuando Marcelino se entera de esta situación, se enoja mucho porque se involucró a su padre, vuelve a su casa y con una piedra golpea a su mujer y la mata. A las pocas horas va la madre y se encuentra con María Teresa muerta. Bueno, finalmente encuentran a Marcelino, lo meten preso. Pero lo raro de esta historia y lo contradictorio que encuentra este historiador en las fuentes que él analiza es que a los 8 meses su suegra, llamada Micaela, decide perdonarlo y liberarlo de la prisión.
Sí.
Entonces es ahí cuando él se empieza a cuestionar acerca de qué es lo que sucedió para que en estos 8 meses una madre pueda perdonar al asesino, sí, de su hija. Y investigando encuentra que, bueno, que es la presión de la comunidad lo que lleva a que Micaela tome esta decisión. ¿A qué me refiero con presión de la comunidad? Me refiero a que en realidad tanto a los ancianos como a los funcionarios de la comunidad no le convenía que Marcelino estuviese preso, porque Marcelino formaba parte de lo que era el campesinado pobre, que a cambio de trabajo que le conseguían estos mismos funcionarios, él pagaba un impuesto, ¿sí?, y aportaba a la comunidad cierta cantidad de dinero. Pero eso no les convenía.
Les convenía preservar ese acuerdo.
Exactamente. Entonces, es la presión comunitaria, lo que hace que Micaela decida perdonarlo. Entonces, a partir de esta historia, Stern justamente analiza y piensa estas dobles categorías, ¿no?
Sí.
Entre poder y patriarcado. ¿Qué pasa acá? Él dice, bueno, en esta historia se ve claramente cómo la mujer toma lugar de víctima y de complicidad ante este sistema patriarcal. O sea, en ningún momento ni María Teresa ni Micaela se cuestionan las razones profundas, digamos, de esta dominación masculina, sino que lo que le interesa tanto a María Teresa o Micaela es que él no haya regresado a su casa, no haya cumplido con
O en todo caso ensayan gestos de una mínima rebeldía, pero dentro de ese sistema de dominación.
Exactamente. Entonces, hacen a esta cultura patriarcal, en cierta forma, ¿no?
Sí.
No cuestionan.
La sostienen.
Exactamente.
La legitiman, digamos, en definitiva.
Claro. Y si nosotros llevamos esta victimización y esta complicidad al margen de lo que está sucediendo hoy en día, de lo que son las marchas, hay mucha gente que todavía, digamos, piensa que el Ni Una Menos son víctimas de la violencia. O sea, hay que tratar de desterrar este lugar de la mujer como víctima, ¿sí? Y justamente para esto, para poder repensarnos en un lugar distinto de aquel que se ha construido occidentalmente,
históricamente
como este sistema patriarcal. Y bueno, entonces, pensarnos desde ese lugar, pensarnos como sujetos políticos de acción, digamos, la mujer, no como una víctima del dominio masculino o del poder masculino, ¿sí? Entonces, pensar esta relación entre poder y patriarcado desde este otro lugar. Como la primera cuestión sería esa.
Sí.
Por otro lado, también esta historia le permite a Stern pensar esta relación entre poder y política, en el sentido de que él ve cómo se fusiona el espacio público con el privado. ¿Por qué? Porque este hecho que es privado llega a lo público, porque es la presión de la comunidad,
sí,
la que hace,
sí,
digamos, que Marcelino quede libre. Entonces, él nos dice, qué interesante poder ver y poder pensar las relaciones de género y política desde este otro lugar, ¿no? Repensándonos como una sociedad distinta en donde ya no seguimos siendo víctimas y cómplices de esta división que se establece en la sociedad entre privado, natural y mujer, o sea, y cultural, público y hombre, ¿no? Poder dejar de ver esta separación para pensar lo que son las marchas y lo que son los reclamos femeninos, sí, que no tienen que ver o no los tendríamos que pensar en dentro de esta misma lógica, sino que hay una circularidad de poder entre lo público y lo privado, y esta circularidad de poder nos va a permitir justamente romper con estas categorías privado y público que son del mismo sistema patriarcal. ¿Se entiende?
Sí, salir de ese lugar, pensarlo de otro lado y, digamos, plantear una lucha diferente o enriquecer la lucha actual. No sería exactamente plantearla desde un lugar diferente, sí, en algún sentido, pero no en un sentido general tal vez, y enriquecerla.
Exactamente, porque sería lo rico, digamos, porque si no seguimos haciendo una acción en donde seguimos manteniéndonos en esas mismas lógicas de pensamiento, ¿no? Entonces, lo interesante es que todos estos movimientos, tanto el Ni Una Menos como la Marcha de Mujeres, han logrado desarticular un montón de cuestiones de sentido común, como son las parejas, las familias, las relaciones afectivas,
claro, sí,
el uso de los cuerpos, la identidad, el comercio sexual, sí, la explotación.
Claro.
Que llevan justamente a querer romper con esto. Entonces, sigamos por este camino y tratemos de pensarnos de esta manera, sin seguir encasillándonos en cuestiones que hacen a lo privado y a lo público.
Tal vez todo esto que planteas, y es muy interesante, tienda hacia una nueva etapa en la lucha, ¿no? En esta primera etapa lo que se ha hecho quizá es visibilizar un montón de cuestiones que no estaban visibles para muchos en la sociedad, ¿no? Es como poner en claro sobre negro la cuestión, lo grueso del asunto, digamos. En cambio, ahora tal vez venga una segunda etapa en la cual lo que haya que hacer es ir directamente a los cimientos,
claro,
de la cuestión, y en ese sentido es muy interesante todo lo que estás planteando.
Tal cual, y también poder desenmascarar esta idea de que el feminismo está de moda y que por eso está todo esto así tan en... No, no es una moda, digamos, son cuestiones que sí, tienen una implicancia política.
Si la pones de moda, la vacías de sentido.
Exactamente. Entonces, nada, vamos con esto, que está bueno y que es una oportunidad para poder romper y transformar este sentido común y esta dominación patriarcal de años, que obviamente no es fácil quebrar, pero que bueno, pensándolo yo creo de esta otra manera, de un cambio radical en las relaciones de poder y patriarcado y de política y género, se pueden pensar desde otro lugar y bueno, romper con este sentido común.
Marisol, gracias mil, como siempre, y hasta dentro de 15 días.
Bueno, gracias a vos, nos vemos.
Marisol Larreche pasó por Fuga con su columna La Historia a Través del Espejo. No te vayas, nos queda todavía media hora de programa y un poquito más también.
Continuamos subiendo en patas con Fuga de Tortuga. Un estornudo más contra el huracán de la estupidez.
La verdad es que no tengo novio por ahora, pero sí estoy con alguien porque hace frío.